El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
La noticia desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Saben que todos juntos, todos unidos podemos. Que no nos separemos y que sigamos peleándola organizado.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción, ubicado en la ciudad de Rosario, enlazada ya a las radios comunitarias del país para nuestra primera edición de hoy, jueves 21 de marzo de 2024. Productores de la agricultura familiar realizan hoy un alimentazo en el Congreso Nacional. Será desde las 9 de la mañana en protesta contra la apertura de las importaciones de alimentos. En el alimentazo se venderán a precios populares más de 20.000 kilos de alimentos, por ejemplo leche, queso, papas, berenjenas, ciruelas, entre otros. Desde la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, UTEP, afirman que el sector está en una situación de verdadera necesidad y urgencia por el aumento de alquileres e insumos agravado por las recientes tormentas. Además, aseguran que el gobierno, en lugar de fortalecer la producción local y mejorar la comercialización de pequeños y medianos productores, cierra el Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena y desarma los programas de fomento. Por último, advierten que la apertura de importaciones no es la solución, sino el desarrollo de políticas públicas para el sector. Y se multiplican las voces de repudio al cierre del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena y al despido de 900 de sus trabajadores. Vamos a Córdoba, el informe de nuestro compañero Tito Guzmán desde Radio Sur.
Hola Pepe, ¿cómo te va? Buenos días. Un gran saludo para nuestra audiencia en todo el país. Como se sabe, a nivel nacional, la motosierra de Javier Milei llegó al Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. Son casi 1.000 puestos de trabajo en riesgo. Desde el gobierno se aduce de que de esta manera, cerrando este instituto, el ahorro de dinero será de unos 900 millones de pesos, tildando este lugar como inservible y que la mayoría de la gente no conoce para qué y cómo funciona. Verónica Soto trabaja en este instituto en la sede Córdoba y esto nos decía para nuestros micrófonos.
Soy trabajadora del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena y delegada gremial de ATE. Y bueno, repudiamos los primero que nada la manera en cómo nos enteramos de la intención y de la efectivización del cierre del instituto. Nos parece totalmente repudiable la forma en la que se comunicó, utilizando mentiras y engañando a la gente, digamos. Nosotros sí somos esta cantidad de técnicos repartidos en todo el territorio argentino. Ni siquiera tenemos dos delegaciones, porque en realidad hay delegaciones en cada una de las provincias, o sea que las delegaciones son muchísimas más. En su mayoría las delegaciones funcionan en espacios en coordinación con otras instituciones, o sea que ni siquiera tienen gastos, como ser con el INTA, con el SENASA, y somos trabajadores que nos encargamos de la asistencia técnica a lo que es la agricultura familiar, al campesinado y a los pueblos originarios, ¿no? Y lo que se está intentando es invisibilizar a toda esta, a estos actores, a esta población, y la forma en que lo están haciendo es realmente repudiable y deplorable.
Para mañana viernes a las 11 horas, Pepe, en el centro de nuestra ciudad de Córdoba, trabajadores y trabajadoras del Instituto de Agricultura Familiar Campesina e Indígena se están convocando para allí hacer una reunión, una asamblea y una volanteada para, bueno, visibilizar el trabajo, para concientizar a la sociedad lo que está sucediendo, por supuesto, dentro de un clima de incertidumbre y de angustia ante todo lo que está ocurriendo. Para el informativo Farco, reportamos desde Radio Sur 90.1 FM, Villa El Libertador, Córdoba.
Encontrarnos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina.
La ciudad de Rosario suma más de 12.000 casos de dengue y las condiciones de pobreza de muchos barrios son un factor determinante. La opinión de un especialista en este informe de nuestro compañero Darío Uliassi desde Aire Libre Radio Comunitaria.
12.000 casos registrados de dengue en Rosario. A través de una conferencia de prensa, autoridades sanitarias de Rosario confirmaron que en total son 12.000 los casos de dengue registrados en la ciudad. Las mismas autoridades también confirmaron que se espera que el número de casos siga aumentando en lo que resta del mes de marzo y el mes de abril. En diálogo con Aire Libre, el infectólogo de la Universidad Nacional de Rosario e investigador del CONICET, Antonio Montero, comentó cuál es una de las causas principales de la proliferación del mosquito del dengue.
El problema es que no nos están diciendo que la sexta parte de la ciudad es todo Villa Miseria. Y la Villa Miseria, para quien la conoce, es un cacharro inmenso, donde hay chapas, hay juntaderos de agua, hay gente que no tiene acceso al agua potable, y si vos no tenés acceso al agua potable, la juntás en un tacho o en un aljibe. Y entonces, ¿qué me vienen a hablar de descacharrar si toda la ciudad es un inmenso cacharro? Mientras la gente no tenga acceso a fuentes sanas y limpias y seguras de agua, mientras no haya un tratamiento de los residuos fluviales que sean cloacas y no que sea una zanja al aire libre, y mientras tengamos toda esta proliferación de urbanización irracional, vamos a seguir teniendo dengue.
El infectólogo también se refirió a las vacunas contra el virus que están en circulación y pidió por mejores políticas por parte del Estado y por la creación de una vacuna de origen argentino.
Hay dos vacunas para esta enfermedad. Hay una vacuna que cuesta unos pesitos, porque ninguna la provee el Estado, que es la que se está vendiendo en este momento y que sirve para quien ha tenido dengue previamente. Ajá. Que otorga un 60-70% de valor preventivo. Y hay otra vacuna, una vacuna japonesa, para quien no ha tenido dengue. También tiene un CONICET de Argentina, que este mamarracho que le hicieron de presidente quiere cerrar, que hace muchos años que está trabajando en la consecución de una vacuna contra el dengue. Claro. Lo que hacen falta son medidas concretas contra el dengue, que el Estado se esfuerce por lograr una vacuna argentina a un precio digno y que terminen con la urbanización irracional. A la gente hay que darle viviendas dignas.
Los distritos noroeste y oeste son las zonas más afectadas por el dengue, aunque hay casos registrados en toda la ciudad. Reportó para el informativo Farco, Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario.
Vamos ahora a Río Negro, porque allí hay crisis en la salud pública y por falta de aumento salarial renunciaron 12 médicos en el Hospital Provincial de Viedma. El informe de nuestra compañera Camila Hernández Benítez desde Radio Encuentro.
Saludos a toda la audiencia de Farco. Se agrava la situación de la salud pública en la provincia de Río Negro con la renuncia de 12 médicos del Hospital Provincial en Viedma. La nota, que fue enviada a la directora del hospital, Laura Gutman, fue firmada por reconocidos profesionales de diversas especialidades como clínica, neurología, epidemiología y gastroenterología. Ahora, las renuncias deberán ser elevadas a las autoridades del Ministerio de Salud de la provincia, quienes tienen la última palabra en esta situación en relación a una caída en el plantel de profesionales. Esta renuncia se da en el marco de un paro de 72 horas de trabajadoras y trabajadores de la salud. En ese sentido, se llevó a cabo una conferencia de prensa en el Hospital Artemide Sati. Escuchamos la palabra de Alejandra Pereira, integrante de ASPUR, el gremio que nuclea a las y los trabajadores de la salud de Río Negro.
Las medidas de ajuste nacionales y provinciales impactan gravemente en el bolsillo de cada uno y cada una de las trabajadoras, creando un escenario crítico de caos e incertidumbre reflejado en nuestros ámbitos laborales y en nuestra salud mental. Con salarios que no alcanzan a cubrir la canasta básica en nuestros hogares. Con una infraestructura inadecuada, falta de recursos farmacológicos, humanos e inexistencia de insumos hospitalarios. que provocan una atención deficiente, atentando el pleno ejercicio de la ley provincial 46, bueno, es la ley sobre los derechos del paciente, donde se menciona trato digno y respetuoso, resguardando la confidencialidad e intimidad de ellos. Como trabajadores de la salud, tenemos la responsabilidad y obligación de visibilizar la compleja realidad hospitalaria y comunitaria que hoy nos atraviesa a todos y a todas. Creemos que la salida es colectiva y la salud pública es un derecho inalienable que entre todos debemos defender. Nadie se salva solo, y para garantizar el acceso a la salud también hay que cumplir con determinados requisitos. La disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la calidad de los servicios y de los grupos humanos que desarrollan acciones comunitarias de salud pública.
Informó Radio Encuentro desde Viedma, provincia de Río Negro.
El directorio del CONICET manifestó su rechazo al despido de 1.600 trabajadores administrativos y técnicos del organismo. Luego de realizar ayer una asamblea extraordinaria, los directores emitieron un comunicado en el que denunciaron que el gobierno no renovará el contrato de esos trabajadores y trabajadoras a partir del 31 de marzo, lo que implica la paralización de la institución estatal y pone en riesgo su funcionamiento. Aseguran que se trata de personal altamente especializado y capacitado que trabaja en el CONICET desde hace años, dando soporte a los procesos de planeamiento, seguimiento y evaluación de actividades de investigación y permite el funcionamiento de los más de 300 institutos y centros científicos tecnológicos que se encuentran en todo el territorio nacional. Los directores del CONICET advierten, además, que el organismo tiene un plan estratégico hasta 2025 y lo debe cumplir, ya que está previsto así en 3 leyes nacionales aprobadas por el Congreso. Un comunicado similar de repudio a los despidos difundieron los directores y directoras de los centros científicos y tecnológicos que tiene el CONICET en todo el país. El equipo nacional de pastoral aborigen ENDEPA, organismo que depende de la Iglesia Católica, advierte que el mega DNU del gobierno y el nuevo proyecto de ley ómnibus afectan derechos constitucionales de los pueblos indígenas. El informe de nuestro compañero Pope Solari, del Instituto de Cultura Popular.
El equipo jurídico de ENDEPA elaboró un minucioso informe analizando las propuestas legales que el gobierno nacional presentó apenas asumido, alertando que muchas de estas normativas lesionan gravemente derechos adquiridos por los pueblos indígenas de nuestro país.
Hay motivos para preocuparse mucho.
Roxana Rivas, equipo Misiones de Pastoral Aborigen.
Por ejemplo, el decreto de necesidad y urgencia está plenamente vigente a pesar de que el Senado lo rechazó. La ley de tierras, por ejemplo, es una que, si bien hay algunas denuncias y algunas cautelares, está plenamente vigente, y la ley de tierras afecta directamente a las comunidades indígenas. Y eso que nosotros ahora recién empezamos a analizar este nuevo proyecto de ley ómnibus, que es peor todavía que el anterior, porque lo único que hace es concentrar en facultarse al Poder Ejecutivo a determinadas cuestiones que ni siquiera nos dan la posibilidad de debatir cómo van a ser. Pero también hay que saber que hay límites constitucionales que no pueden pasar y que en algunos casos ya se los están poniendo los del Poder Judicial a través de los amparos. Es muy difícil para cualquier juez que le toque sostener la constitucionalidad de estos documentos porque son terriblemente y manifiestamente inconstitucionales.
Retrocesos en la protección de bosques y glaciares, facilidades a extranjeros para avanzar sobre territorios indígenas, protocolos antipiquetes violatorios de convenios internacionales, son algunas de las normativas impulsadas por el gobierno nacional denunciadas por los abogados de ENDEPA como inconstitucionales, frente a lo cual llaman a organizarse y articular acciones de amparo para defender los derechos adquiridos.
Las vías que existen para controvertir esto son las acciones de amparo, en algunos casos, las acciones de inconstitucionalidad. O sea, no estamos indefensos ante esta escalada, digamos, que hay contra el ciudadano, pero bueno, salir del shock también cuesta y entender que no, hay que pararse en que estos derechos, que parece que tan fácilmente nos arrebatan, tienen sustento constitucional, convencional muy fuerte, están muy arraigados y que hay que defenderlos.
Para el informativo Farco, Jorge Solari, Instituto de Cultura Popular.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Paraná, provincia de Entre Ríos, escuchamos el noticiero Farco por la radio comunitaria Barriletes, 89.3.
Y hasta ahí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de hoy, jueves 21 de marzo de 2024. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0800-888-4500.
Auspicia Informativo Farco.
Nuestra provincia se posiciona a nivel nacional e internacional con industrias que apuestan a la innovación, tecnificación, al agregado de valor en origen y a la mejora competitiva. Desde el gobierno provincial acompañamos este desarrollo, brindando herramientas técnicas y financieras, dotando de infraestructura, generando espacios de capacitación, vinculación y promoción que contribuyan a su consolidación en los mercados más exigentes. Sigamos trabajando para potenciar el desarrollo industrial de toda una provincia. Ministerio de la Producción, La Pampa, Gobierno en Acción.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta, esta la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez, les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país, nuestra segunda edición de este jueves 21 de marzo de 2024. Una integrante de la organización Hijos fue atacada por hombres armados que la golpearon, la abusaron y la amenazaron de muerte. La Organización de Derechos Humanos lo denunció hoy en un comunicado en el que se preserva la identidad de la militante. Según lo informado, los autores fueron dos personas que esperaron a la víctima dentro de su propia casa luego de ingresar ilegalmente forzando la cerradura. Cuando ella entró, la ataron, la golpearon, la abusaron sexualmente y la amenazaron de muerte con armas de fuego. Además, dejaron pintadas la sigla Viva la Libertad Carajo, BLLC. Además, le dijeron, no vinimos a robarte, vinimos a matarte, a nosotros nos pagan para esto. Los agresores no se llevaron nada de valor económico, pero sí carpetas con información de esta agrupación de derechos humanos. Desde Hijos calificaron el hecho como un ataque político. En declaraciones a Radio Futura de La Plata, la integrante de Hijos, Lucía García Itzigson, dio más detalles de lo ocurrido.
La denuncia está radicada en la Justicia Federal, sí. Ya está asignado un juez y un fiscal. La compañera vivía sola, sí. Estaba regresando a su casa después de su jornada de ocupaciones, sí. Y se encontró a estas dos personas adentro. El ataque duró no mucho tiempo, pero fue muy violento. y le rompieron la puerta. De hecho, bueno, hubo compañeras y compañeros de guardia acompañándola hasta poder resolver el tema de la puerta. Y bueno, y inmediatamente se activaron las redes de solidaridad para que ella pueda trasladarse a estar en otro lugar a resguardo con su familia. Y una abogada de nuestra organización es una de las que está acompañando la causa, una compañera con muchísima experiencia, Lucila Puyol, en causas de lesa humanidad, junto a otros abogados y abogadas que van a ser parte de esta denuncia, de esta querella. No es de las compañeras más visibles de nuestra organización. Ella sí, lo que te digo, nosotros tenemos un encuentro anual presencial, el año pasado fue en Santa Fe, en el anterior en Paraná, si no me equivoco, bueno, en Córdoba, vamos rotando las localidades, hubo en La Plata también hace un tiempo, y ella es de las compañeras que participan de esa instancia, y digamos, participa activamente en nuestro espacio. Y el dato que es, digamos, que le da el carácter de ataque político es que no robaron nada, ¿no? Sí. Y tenía cosas de valor ella en su casa. Bueno, eso lo constató nuestra compañera abogada que fue al domicilio, hizo todo el, digamos, la constatación, ¿no? De qué cosas faltaban, y solo faltaba documentación de hijos, digo. Por eso también nos decidimos hacer esta denuncia pública, porque hay muchísimos elementos que indican el carácter de este atentado.
Parte de lo que le decía a Radio Futura de La Plata la integrante de Hijos, Lucía García Itzigson, sobre este ataque político que sufrió una integrante de esa organización de derechos humanos de la que se preserva la identidad. Como decíamos, ella fue golpeada por dos hombres que la esperaron en su propia casa, que la abusaron sexualmente, que la amenazaron de muerte, y hoy hay una denuncia en la Justicia Penal Federal. El dirigente de Hijos Córdoba, Emilio Pien, dijo que el hecho se inscribe en una escalada de violencia política.
Efectivamente, se produjo este ataque contra una compañera a quien vamos a seguir preservando su identidad, justamente para resguardarla y preservarla ante esta situación. Existe una denuncia penal, miembros aparentemente de la Libertad Avanza propinaron este acto cobarde, que se inscribe en la escalada de violencia política que estamos viviendo permanentemente. Vamos a seguir impulsando la causa penal para que se esclarezca y se identifique a estos dos individuos que ingresaron al domicilio y violentaron a nuestra compañera. Obviamente esto nos refuerza nuestra intención de seguir marchando y exigiendo justicia por este hecho.
Y sobre este ataque a una militante de Hijos fue consultado esta mañana el vocero del gobierno, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa. Adorni se limitó a decir que esperan que la justicia avance y encuentre a los responsables.
A días de que se cumpla el 48 aniversario del golpe de Estado de 1976, este domingo 24 de marzo, quería saber cuál es el mensaje del gobierno a todos los argentinos y sobre todo teniendo en cuenta un suceso que se conoció esta mañana, un ataque a una integrante de la organización Hijos de Desaparecidos que fue violada y atacada en su casa en La Plata. ¿Cuál es el mensaje del gobierno, por un lado, y por otro lado, qué expectativas para la marcha del domingo, si se va a aplicar el protocolo anticortes? Gracias.
Bueno, por supuesto que esperamos que la justicia, en el caso que mencionaste, esperamos que la justicia avance y que se dé con el esclarecimiento, y en tal caso con que los responsables efectivamente paguen por sus actos. Con respecto al 24, el operativo va a estar a cargo de la Ciudad de Buenos Aires. Entiendo que hubo un pedido de autorización que se les ha otorgado, así que esperamos que sea un día, por supuesto, de reflexión para todos, ¿no? Y, por supuesto, además decirte, en absoluta paz y tranquilidad, ¿no?
Aclaramos que no es, como decía la periodista que hacía la pregunta, la integrante de Hijos de la ciudad de La Plata. La ciudad, así como su nombre, su identidad, se mantienen preservados públicamente por la agrupación Hijos por cuestiones de seguridad hasta que tanto avance la justicia en esta investigación. Trabajadores estatales preparan una marcha en Buenos Aires por los despidos en el Instituto de Agricultura Familiar y en otros organismos nacionales. Va a ser la semana que viene. Tenemos el informe de nuestro compañero Sergio Pacho González desde la FM Raíces Rock.
Buenos días, oyentes del informativo Farco. El gobierno cerró el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y pone en riesgo la economía familiar de los pequeños productores y productoras en todo el país. La medida anunciada el martes por el vocero presidencial, Manuel Adorni, incluyó además el despido de 900 empleados del organismo. Pepe Castro, quien era coordinador del INAFSI en la provincia de Buenos Aires, en diálogo con Raíces Rock expresaba lo siguiente.
Nosotros como trabajadores y trabajadoras esperábamos quizás un recorte por los anuncios que tenemos desde el Poder Ejecutivo, que se van a dar de baja una gran cantidad de contratos, pero han dicho que iban a tener una revisión de las actuaciones de cada uno de los compañeros, de cómo venían trabajando para determinar quién seguía y quién no seguía. Bueno, en el caso del instituto eso no pasó. A nosotros no nos aceptaron los informes de gestión y la evaluación pasó por un número, pasó por una estigmatización que tienen hacia el sector, amparando todo esto, diciendo que somos no trabajadores, que las organizaciones no hicieron ningún tipo de reclamo al respecto de la continuidad del instituto, cosa que es una mentira total. Nosotros venimos peleando porque el espacio exista desde hace mucho tiempo, no es desde ahora.
Asimismo, Pepe Castro manifestó su preocupación por la forma en que se verá afectada la agricultura familiar con el cierre del INAFSI.
Nosotros, más allá de querer continuar con nuestro trabajo y que sea reconocido, queremos que el área de los pequeños productores no quede desamparada y que podamos seguir trabajando al lado de ellos, porque necesitan de nosotros, necesitan del asesoramiento, del acompañamiento y de los recursos que pueda bajar el Estado para que podamos tener alimentos de calidad, sano y en cantidad.
Finalmente, el ex coordinador del INAFSI en la provincia de Buenos Aires anunció cómo se llevará adelante el reclamo por el cierre del instituto y el despido de cientos de empleados de la gestión pública.
Bueno, en principio nos estamos reorganizando con todas las delegaciones del país. Se está convocando a una gran marcha el martes en la puerta del ministerio, ya que el martes se supone que están las listas de los otros 3.000 compañeros que pueden llegar a quedar sin trabajo porque no les renuevan los contratos, tanto de INTA como de SENASA, como el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, como el INIDEP, el INACE y la propia estructura central del Ministerio de Agricultura.
Para el Noticiero Nacional, informó Sergio González, FM Raíces Rock.
Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina.
En Santa Fe, una concejala se presentó a la justicia para que el gobierno nacional restituya los subsidios al transporte urbano. Se trata de Violeta Quirós, del bloque Mesas de Trabajo, Frente Renovador, de la capital santafesina, que realizó la presentación ante la indefinición del intendente Juan Pablo Poletti para hacerlo en representación de los vecinos y vecinas de la ciudad. Así lo explicó la concejala en declaraciones a la FM Chalet.
Yo le dije al intendente Poletti, mire, señor intendente, lo que tiene que hacer el municipio y la provincia es ir a la justicia y reclamar que se reintegre el fondo compensador, que Nación reintegre el fondo compensador a la provincia. Bueno, lo que me contestó ¿por qué le dije esto? Porque es la única solución para poder salir un poco adelante de esta crisis del transporte. Porque no tenemos nada, porque la municipalidad no puede asumir este costo, porque tenemos una ciudad totalmente colapsada. Entonces, ¿cómo vamos a asumir el costo del transporte? La única salida es que nos devuelvan el fondo compensador. Bueno, Poletti me contestó de que iba a averiguar, que iba a consultar con sus equipos jurídicos, a ver si podía el municipio presentarse con un recurso de amparo. Como no tuve contestación, lo hice yo. Yo ya le avisé, si ustedes no lo hacen, bueno, lo voy a presentar yo como representante de los santafesinos y santafesinas de la ciudad de Santa Fe. Y eso fue lo que hice, porque el aumento del colectivo no es una solución. El aumento del colectivo, vos fíjate, aumentó el colectivo y los que lo padecen en primer lugar son los usuarios. La gente ya no lo soporta y además peligran los puestos de trabajo de los choferes. Hablemos de todo, el empresario no puede arreglar las unidades porque no le alcanza, los choferes peligran su puesto de trabajo, aumentó a 700 pesos y se puede aumentar mucho más, y sin embargo el problema se soluciona, porque la única solución es que nos devuelvan el fondo compensador.
Las radios comunitarias de Farco haremos programa especial a 48 años del golpe de Estado. Será el domingo de 17 a 19 con la participación de los y las corresponsales de nuestra red en los pueblos y ciudades de todo el país. Como cada año, la comunicación popular dice presente en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia para ofrecerle al país desde Farco una cobertura federal con las voces del pueblo marchando en las calles del país y diciendo este año más que nunca, nunca más.
Este 24 de marzo, más que nunca, nunca más. Programa especial de Farco a 48 años del golpe. Domingo 24 de marzo,
de 17 a 19 horas.
Corresponsales en las calles de todo el país. Cobertura federal de Farco en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Más que nunca, nunca más. Domingo desde las 17 en tu radio comunitaria. Farco,
Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Santa Fe Capital, cuna de la cumbia y de la cerveza bien fría, se escucha el informativo Farco por FM Chalet, la 100.9.
Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy jueves 21 de marzo de 2024. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos mañana. Que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0800 888 4500.